Nacional presenta Carlos Ulanowski, reunión cumbre, disfrute nacional.
Bueno, sí, ya el maestro Héctor Larrea nos hizo el guiño, nos acercó la contraseña necesaria de cada semana, y si todo eso ocurrió, quiere decir que estamos en el aire, iniciando una nueva reunión cumbre Disfrute Nacional. Sí, sí, claro, estamos en el aire, seguro. Ya suena nuestra cortina, la que Piazzolla y Mulligan hicieron en el año 1974 y le pusieron reunión cumbre. Vamos a estar en vivo por la M870 hasta las 2 de la tarde. Tal vez nos emita alguna nacional del país, nos encuentran en internet, después del programa en Radio CUT, en la web de la radio e incluso en mi página web carlosulanowski.com.ar en la pestaña Archivos de Radio. Y este es nuestro equipo de trabajo. El asistente de producción es el señor Santiago Tami Arias, en la locución y algunas informaciones culturales. Y hoy, en otro rol que los va a sorprender seguramente, Carla Ruiz. Columnas especiales, Julieta Ulanowski. Operación técnica, el señor Leandro Rojas, pero por el momento quien mantiene la posibilidad de que nosotros estemos o salgamos del aire es el señor Mauro Torres, que es el líder de una radio por internet llamada La 24 Horas Spinettiana. Pronto va a ser una presentación, algo de eso me han dicho, así que vamos a estar atentos para informarles a todos. Informes periodísticos, coordinación de aire y producción general, Inés Ulanowski. Y ya me comunico con Carla Ruiz. Hola, Carlita, ¿cómo estás?
Hola, Ula, ¿cómo estás vos?
Bien, bien, todo muy bien. Bueno, primero que nada te pido las vías de comunicación y las cortesías y todo lo que tengas que decir al respecto.
Así es, mira, por gentileza de Victoria Cotino, de Editorial Edasa, tenemos dos ejemplares del libro Tucho, la Operación México o lo irrevocable de la pasión, escrito por Rafael Bielsa. Por otra parte, por gentileza de Distribution Company y Carolina Viraboa, tenemos dos pares de entradas para ver la película El Jugador. Por gentileza de su autor, tenemos discos de Lucio Mantel, quien se presenta hoy junto a la Orquesta Confín a las 9 de la noche en la Usina del Arte, que está en Cafarena 1, esto es esquina Pedro de Mendoza. Y finalmente, y por gentileza de Santiago Kahn, tenemos ejemplares de la revista Matar al Mensajero y el libro Rodolfo Walsh en historietas de Gonzalo Penas y también de Camba. Nos podés llamar al 0810-222-0870, al 4999-8700, si no nos mandás un WhatsApp al 11-65-84-0870 o nos escribís un mail. Es reunioncumbrenacional@gmail.com. En todos los casos, por favor, nombre, apellido y los tres últimos números del documento.
Te quedó claro, ¿eh? Si no, nos mandás un WhatsApp, pibe.
Un WhatsApp. Piba.
Bueno. Gracias. Gracias a Carlos Damario y a Gustavo Campana, coordinadores de la radio en fin de semana. Gracias a Juan Pablo Mérico, que registra escenas del programa, luego las sube a la web. Y gracias a los separadores grabados por Clara Liz Pereira. Señor operador, señor Torres, entonces le pido por favor que ponga en el aire la cortina de nuestra columnista exclusiva.
Él conoce bastante, pero hay mucho que no sabe. Para lo que le falta, Julieta lo asesora, educando a papá en reunión cumbre.
Hola, Julia.
Hola, ¿cómo te va?
¿Qué haces?
Bien, ¿y vos?
¿Qué me vas a enseñar hoy?
Bueno, hoy te quería contar que se está por publicar el año que viene la tercera edición ya del Diccionario del Habla de los Argentinos, que Es algo que me enteré escuchando La Folclórica y por una nota de Ezequiel Vieites. Va a tener 1111 argentinismos y 328 modismos. Uh-huh. ¿Sabes que a la Academia Argentina de Letras le llevó 8 años hacer esta nueva edición del diccionario? Y bueno, porque pone, viste, negro sobre blanco las palabras que usamos, que son de alguna manera una foto de nuestra actualidad.
De cómo hablamos, que es una manera de mostrar cómo pensamos.
Exactamente. Mira, aparece, por ejemplo, la palabra carpetazo, que es la difusión de información comprometedora sobre una persona, en particular un funcionario público, a partir de datos provenientes de una carpeta. Y dentro de los modismos tenemos, por ejemplo, estar en el horno, que también aparece ahí.
Estamos en el horno.
Exactamente. Bueno, se incorpora el verbo cartonear, el adjetivo farandulero, y también se agrega la forma femenina o masculina de ocupaciones que antes eran de un solo sexo. Por ejemplo, quien maneja un micro puede ser un colectivero o una colectivera.
Claro.
Y también aparece el maestro, jardinero y la relatora. El equipo de la Academia Argentina de Letras tiene investigadores lexicográficos que van buscando en distintos lugares, en literatura recién impresa, en los medios y en las redes sociales, que son como una especie de fuente viva de nuevas palabras. Y ahí, bueno, las van tomando nota y van viendo que si son realmente una expresión que se está usando o es que alguien dijo algo. También escuchan a la gente por la calle.
Y deben escuchar la radio, seguro.
Claro, seguro. Escuchan todos los medios y leen, claro. O sea, leen, escuchan, miran tele, todo. Uh-huh. Y después, bueno, discuten, evalúan y ahí definen. José Luis Moure, que es filólogo y presidente de la Academia, dice: el periodismo, además de las innovaciones exigidas por las novedades científicas, tecnológicas, económicas y culturales, ha incrementado el empleo de expresiones coloquiales y de registro bajo. La sociedad ejerce menor censura frente a ellas. El concepto de mala palabra ha difuminado sus límites. Hay más libertad para los neologismos, para lo estridente y al mismo tiempo menos ambición poética.
A mí me llama mucho la atención, hablando de mala palabra, porque ya eso no lo es, que lo escucho mucho en los bondis, ¿no? En bondi a lo mejor puede ser una palabra. Lo escucho mucho mientras viajo, que las mujeres se traten de boluda.
Che,
chicas,
boluda.
Chicas, es sí. Un error ese.
Sí, la verdad que sí.
Sí.
Bueno, y si uno se pregunta para qué sirve, dice que bueno, que el idioma es parte de nuestro patrimonio. Sirve para conocernos mejor, es uno de nuestros atributos nacionales más distintivos. El diccionario es una herramienta que ayuda a entender cada palabra según su nivel de uso y contexto. Y también es como un museo que paradójicamente está cambiando todo el tiempo.
Claro.
Bueno, te cuento algunos de los términos que se incorporan.
A ver.
Cortamambos, que sería un aguafiestas. Poguear, que es saltar, empujarse y chocar al ritmo de música de rock. No comerse una, noventoso, bueno.
¿Noventoso?
Noventoso.
¿De 90?
Claro,
de
que
los 90.
Es propio de los años 90 o que lo evoca, o que claro. Los evoca. Después tenés bombazo, que en el fútbol es un tiro muy potente. Tenés tetra, que es el vino barato envasado en caja, o sea, viene del nombre del envase, pero que ya pasó a ser
eso. Tetrabric, claro.
Y yo pensé algunas para proponerles a la Academia Argentina de Letras. Una es Ni Una Menos,
claro.
Que me parece que, como se escribe todo junto, aparte, por ahí puede ser una palabra o un modismo.
Sí, sí, sí.
La palabra mal, pero usada como bien, tipo, es divina mal, por ejemplo, o esto es riquísimo mal, bueno, esta película es buenísima mal, bueno, eso también me parece un modismo. Blanqueo, me parece que es una palabra que va a entrar. Evita, como billete de 100. Uber.
Uber, sí.
Y me parece que la grieta también es una palabra que va a pasar a tener otros sentidos.
Claro, claro. Bueno, yo dos cosas. Primero te recomiendo un libro muy difícil de conseguir ahora, se llama Los Argentinos por la Boca Mueren.
Ah, lo tengo.
Ah, bueno.
Es más, tengo las tres ediciones.
Qué bueno. Bueno, pero por ejemplo, hace poco leí el libro de Weinfeld y anoté varios términos, por ejemplo, bien, me acuerdo, viento de cola, tazas chinas, commodities, son términos muy habituales ya en la crónica política.
Total.
Sí, sí.
Total.
Sí. Sí, qué bueno, qué bueno.
Son ¿cuándo re sale entonces? Mal, re ¿cuándo, comunes mal.
¿Cuándo aparece esto?
Y a principios del año próximo, pero ya está listo, así que próximamente en las librerías.
Bueno, buenísimo. Julia, gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a vos.
Quería vivir, se moría en los frentes de guerra, en Tokio y en Londres, en Roma y Berlín. Se abrazaban hombres y mujeres, subidos a trenes, se decían adiós.
Bueno, y lo que escuchan es el tema que se llama Décadas, creación de un símbolo de la década del 60 en aquella de Buenos Aires. Se llamaba Pony Michar Vegas, falleció en Madrid hace un par de semanas. Ya era médico en ese momento, se dedicaba al psicoanálisis cuando lo conocí, pero y en ese momento no trascendió como doctor, sino como poeta, como músico de unos temas bellos, muy originales, cuando en todo el mundo campeaba la música comprometida y la canción de protesta. Como animador cultural, la verdad que significó mucho para mí, porque en mi primer programa de radio, en 1969, que hicimos con Silvia Rudni en la vieja radio municipal llamado Jarabe de Pico, pasábamos mucho a Pony Michar Vegas con temas como El Oso Pérez, El Circo, su himno Ha Llegado Aquel Famoso Tiempo de Vivir, o este que se llama Décadas. Bueno, mi agradecimiento a Emiliano Gagliano y a otros compañeros de la radio La Bici, que se encuentra en internet, que el sábado pasado nos invitaron a Martín Gallo, a Mario Portugal, a Carla Castelo y a mí a reflexionar sobre la radio. Muchas gracias. Y, a ver, saludos a la oyente del programa Noelia, a quien conocí en la UNSAM, en Sánchez de Bustamante y Bartolomé Mitre. Preciosas instalaciones que no conocía. Los dos estábamos conmovidos por lo que acabamos de ver, la obra... ¿Qué digo obra? Más que obra. Campo minado, en donde intervienen 6 veteranos de la Guerra de Malvinas, 3 argentinos y 3 ingleses. Lo mejor que vi este año fue esta realización de la talentosa Lola Arias. Ojalá puedan verla, es con entrada gratuita, y ojalá, Inés, podamos invitar a Lola Arias. Y desde ayer, ténganlo en cuenta porque es muy importante, la gente quiere seguir yendo a los espectáculos a pesar de la crisis. Desde ayer hasta el domingo 27 de noviembre, todas las salas alternativas de Buenos Aires van a ofrecer sus espectáculos con entradas a 50 pesos, reservas a través de Alternativa Teatral. Y otra posibilidad interesante que me enteré, en los cines de la cadena Cinemark, hasta fin de año, las entradas estarán al 50% de su valor. Nosotros cumplimos con la primera tanda y a la vuelta, seguro ya con los invitados sentados aquí, empezamos con esta tertulia de actualidades culturales y de espectáculos llamada Reunión Cumbre, Disfrute Nacional. No se vayan.
Carlos Ulanowski te propone Reunión Cumbre.
Los aromas del mediodía están en Nacional.
Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa.
De lo que somos, de lo que no nos dejan ser.
De los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de acá, domingos 10 de la mañana.
Radio Nacional.
La radio de todos.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Este fin de semana, el fútbol se vive en Nacional.
el domingo desde las 17, Boca Rosario Central, con los relatos de Gustavo Vergara y los comentarios del Pato Filiol y Carlos Ares. Y a continuación, Newell's River, con los relatos de Pablo Barovero y los comentarios de Omar Sapienza. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
12 del mediodía, 45 minutos.
Hola, mi nombre es Diego Scott y estoy acá en Radio Nacional de 14 a 17 haciendo Nos Estamos Conociendo. ¿Sabés qué hay en el programa? Personas. ¿Sabés qué lindo que es conocer personas? Todos los días, una distinta, los que estamos haciendo el programa, los que están en todos los puntos de la Argentina conectándose a través de Radio Nacional. Bueno, nos conocemos de 14 a 17, de lunes a viernes aquí a través de AM870, en la radio de todos.
Todos los domingos, El Estado en tu radio, un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos, de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
Televisión Pública Noticias, 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Cohen, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina, un canal, todas las voces.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba nacional AM870.
Cada sábado, un encuentro único. Reunión Cumbre.
Bueno, y ya está el señor Leandro Rojas a cargo de la operación del programa. Gracias, Leandro, como siempre. Y también están nuestros invitados, lo cual, otra vez, asistencia completa, habla de la eficacia de nuestra producción. Les presento a Lucio Mantel, que es músico, intérprete de la guitarra española, cantante, compositor, arreglador, productor. Y la verdad que le agradecemos especialmente su presencia porque en unas pocas horas presenta su nuevo disco que se llama Confín. Y bueno, eso le agradecemos que nos haya hecho un lugarcito en la previa al recital. Gracias por estar aquí. Por favor, gracias a Guadalupe Casiño del equipo de Jorge Largañarás por su tarea de prensa. Y esta semana escuché el disco Confín. Mantel compuso melodías suaves, lindas, bien cantadas con su particular voz de tenor. Y le cuento esto a los oyentes, que yo llegué a Mantel por mi hija Inés. Igual que Julieta, Inés se preocupa por acercarme cosas que me sigan educando, así que le agradezco. Y te quiero preguntar esto, ¿cómo se prepara un recital como el de hoy?
Bueno, el de hoy es muy especial porque es un concierto orquestal, digamos. Vamos a hacer el recital de siempre, pero con una banda que está ampliada, con un cuarteto de cuerdas y un trío de bronces. Entonces, en mi caso, estuve escribiendo partituras las últimas semanas y ordenándolas y coordinando ensayos entre mucha gente. Esto de que la música es el arte de combinar horarios es muy cierto.
Como bien dijo el maestro Malvicino, ¿no?
Claro. Sí. Y nada, estuvimos...
¿Cuántos integrantes tiene la orquesta Confín?
Y contándome a mí somos 11. Sí, es un número. Y son instrumentos, digamos, hay una banda eléctrica y a la vez hay instrumentos orquestales, digamos. La sección de bronces, por ejemplo, no es una sección de típica de rock, con, digamos, de banda de reggae, sino más bien de instrumentos orquestales, ¿no? Trombones, tuba, y hay dos trombones y una tuba.
¿Y cuánto hace que apareció el disco?
El disco salió hace un año y un par de meses, más o menos. Lo presentamos en junio del año pasado, así que...
¿Funcionó bien desde entonces?
Sí, bueno, desde entonces no paré de girar, por suerte, y muy con muy lindas experiencias.
Bien. Bueno, les presento a Luis Ciembrowski, actor de cine, teatro, televisión. En algunas otras ocasiones cinematográficas fue director de arte, fue director de sonido, escribió los guiones de 3 películas que dirigió, y hace unos días lo vi en su nuevo trabajo, la película Operación México, Un Pacto de Amor. Gracias por venir, Luis, y gracias a Jorge Argañarás por su trabajo de prensa. Y si no me equivoco, en la película interpretás a Jaime Drí,
sí.
También en poder del área de inteligencia del Segundo Cuerpo de Ejército, en Rosario, a cuyo frente estaba el general Galtieri, viejo conocido nuestro, el general Galtieri. Y esto sucedía en la localidad de Funes, muy cercana a Rosario, en un espacio que aparentaba ser una residencia de verano, una quinta, con veraneantes. Y la película está basada en la novela de Rafael Bielsa, cuyo protagonista es Tulio Edgar Valenzuela, alias Tucho. Pero quien quiera saber más de Drí, del pelado Drí, que es un sobreviviente de la dictadura, debe leer la novela Recuerdos de la Muerte de Miguel Bonazo o ver el documental Sonata en Si Menor de Patricio Escobar. Y lo que te quiero preguntar, Luis, es, antes de integrar el elenco de Operación México, ¿cuánto conocías de esta historia? Es una historia casi increíble, ¿no?
Sí, es totalmente casi ficcional.
Sí.
Como forzando la situación, casi como una paradoja extrema y violenta, la convivencia con los milicos, con los doblados, con los que tuvieron que... Me están haciendo señas, tengo que nadar, no sé si tengo que salir a correr, una vuelta, nada.
Tenés que seguir hablando.
Bien. Sí, me parece eso, no sé, me pareció muy bueno el guión vertiginoso que escribió Becchini para hacer esto, esta historia, que es una historia como ribete, digamos, no sé, ficcional, que se parezca a la realidad, en parte tiene mucha importancia también, por eso resuena algo muy fuerte en quien la ve, porque es inevitable, aunque fuera militante, crítico o gorila, tiene algo de conmovedor por lo extremo que vive la situación pasional de los protagonistas, sobre todo en relación al amor y en relación a la militancia.
Y digo, a mí también me gustó la película, pero te quiero preguntar, ¿qué nuevos elementos de reflexión acerca de esa etapa, de ese momento, te proporcionó después de verla, después de conocer el guión, en fin, después de haber participado en ella?
Y sí, siguen abriéndose lugares emblemáticos y a veces propone ser cristalizado, propone ser desde el bronce o desde la arcilla, se propone como cristalizar algo de una realidad, de un momento, de una década, de una confrontación, de un momento histórico, y esto me parece que viene como a proponer nuevas aguas, digamos, por eso se filtran cosas muy novedosamente complicadas, complejas, y sobre todo porque uno no se funda, yo por lo menos soy revisionista histórico, no soy ni historiador siquiera, pero... lo que resuena en la actualidad también en función de una línea histórica del movimiento peronista, del movimiento militarista, los partidos peronista y militarista de la Argentina, como fundaron la confrontación, y hoy tal vez el monarca, medios de comunicación, establezca nuevas formas de confrontación mucho más complejas, más a largo plazo, más tal vez... tengo un panorama muy sombrío, me pareció, ¿no? Hoy es muy sombrío. Antes, en los 70, era como más claro, tal vez.
Sí.
Ahora el poder económico ocupó los medios de comunicación y con eso, por ahora, va avanzando, arrasando. Y en algún momento esto va a tener consecuencias, pero no tiene nada que ver con esa consecuencia de los 70, ¿o sí? Eso me hace preguntarme.
Uh-huh. Bueno, pero seguimos en un ratito reflexionando sobre qué...
No te dije hola, Carlos, ni a la mesa, Perdón.
Hola.
¿Qué tal?
Bueno, yo ahora les presento a Carla Ruiz, que es locutora nacional recibida en el COSAL, y entre sus variados compromisos profesionales frente al micrófono en esta emisora, tengo la suerte, tengo el placer de que integre el equipo de Reunión Cumbre. Y el domingo pasado reiteré ese placer porque fui testigo del momento en que nuestra, así lo digo, nuestra Carla Ruiz debutó como dramaturga y actriz en el espectáculo de poesía teatralizada Es de Puta. Así que bueno, primero que nada te felicito públicamente por la decisión, por haber tomado el riesgo de exponerte, por asumir un deseo que imagino antiguo, ¿eh? Así que felicitaciones, primero que nada.
Bueno, muchísimas gracias, Zula, gracias por ser tuya, nuestra Carla, y gracias por haber ido el domingo y gracias por estar hoy en este doble rol tan lindo.
Bueno, y acá está Siembroski, que te puede hablar mucho de eso, de la actuación, ¿no?
Sí, pero lo escucharía así muchos días seguidos. Sí, claro.
Preferiría actuar.
¿Cómo y cuándo y a quién le dijiste quiero ser actriz?
Decírselo no se lo dije a nadie, me lo dije creo que a mí misma y en voz calladita y en secreto. Era algo que estaba guardado desde siempre, creo yo. Escribir, sí escribo desde hace más de 20 años, pero tampoco era demostrar lo que escribía, era como un lugar reservado mío. Para público ya estaba como la locución.
¿Y estudiaste actuación?
Estudié actuación de chica. Y escribí siempre, a veces con talleres literarios, con algún profesor particular. Y hace no mucho con Claudio Favieri, que es el director de la obra, nos juntamos en mi casa.
Querido Claudio Favieri, sí, también claro, nuestro. Compañero nuestro.
Así es. Nos juntamos en mi casa a estar y me dijo, pero vos escribís, pero a ver, y me arrebató los textos y me dijo que con eso había que hacer algo. Y acá estamos.
Bueno, pero, por ejemplo, si íntimamente te pones frente a un espejo y decir, bueno, quiero ser actriz. ¿Actriz a la manera de quién? Digo, ¿tenés algún modelo interno, alguna figura que te cautive, te haya cautivado? Y decir, bueno, me gustaría ser como ella.
Y Mercedes Morán me emociona mucho. Mercedes Morán, sí.
Bien, bien. Sí. Bueno, y quiero recordar a otra entrañable compañera, también integrante del elenco de Nacional, que se largó la actuación, Alicia Cuniverti, también la vimos. Me parece que hacía de prostituta en esa obra.
Creo que sí.
Sí,
creo que
sí. Bueno, un beso, Alicia. Un beso, Cuni. Les presento a Santiago Kahn, que es docente y tallerista en literatura, especialista en educación artística, pedagogo, educador, experto en nuevas tecnologías, desarrollador de juegos, es el director de la revista Maten al Mensajero. Es también el presidente de la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de la Argentina, Arecia, y esta tarde, desde las 16, se va a presentar la Ley de Fomento y Producción a la Comunicación Gráfica y Digital Autogestiva. Así que bueno, gracias por venir y gracias a Lucio Pedula por haberme puesto en la pista de este tema. Y en los considerandos de la convocatoria se menciona que esta ley viene a saldar una vieja deuda que el Estado porteño tiene con las publicaciones culturales independientes. Primero te pregunto, ¿de qué se trata esa deuda? ¿Qué clase de deuda es? Bueno, gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarme. En realidad tiene que ver con que en el sector gráfico, sobre todo de las revistas y las publicaciones periódicas, aunque ahora también consideramos las publicaciones digitales, periódicas, en Internet, viene con una desprotección sistemática durante todos estos años. Hubo un montón de avances en otros aspectos de la comunicación, por ejemplo, con la ley de medios y la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero el sector gráfico siempre quedó desamparado, incluso con algunos retrocesos que hubo en el año 2000, con la derogación de las condiciones de trabajo de los canillitas en la ciudad de Buenos Aires y en la zona metropolitana, en un decreto firmado en ese momento por el presidente de la Rúa y la ministra Patricia Bullrich. Entonces hay un montón de cosas que han quedado a la vera del mercado, y eso lo que lleva es a desamparar a todas las publicaciones que no estén en un grupo empresarial.
¿Cuántas revistas están registradas o reconocidas por Arecia?
En este momento son más o menos 190 revistas.
Claro, 190 revistas.
Que son las socias de la asociación, pero sabemos que el sector es mucho más amplio porque hay un montón de publicaciones más que incluso hasta quizás todavía no conocen la asociación o también no se autoperciben como revistas. Lo pasa mucho con las publicaciones digitales que quizás no, al no salir en papel, claro, no se no se ven a sí mismas como una publicación periódica.
Tengo algunos números, después te voy a pedir que vos los, en fin, los este, los aportes otros números. Tirada mensual gráfica, casi 250.000 ejemplares. Las digitales llegan a 4 millones de lectores por mes. Se calcula que en cada publicación trabajan en promedio 6 personas. Sí. Las gráficas aportan a proveedores, como por ejemplo imprentas pymes, más de 4 millones de pesos.
Sí, es un, el impacto que tiene el sector de revistas culturales es mucho más grande que el que uno puede pensar a priori, porque 6 personas por medio es un dato, pero si uno lo piensa en solamente las que son parte de la asociación, hay más de 1.000 personas trabajando todos los meses en esas publicaciones, y eso es 4 millones de pesos que decíamos de en el sector gráfico también generan trabajo. Eso es lo que a veces se pierde de vista cuando uno piensa, bueno, las revistas o las publicaciones pequeñas contra los grandes grupos, pero en realidad hay mucha producción. Son muchas revistas, hay mucha diversidad y mucho trabajo.
De eso vamos a hablar después. Ya presentamos entonces a los 4 invitados, ya respondieron la primera pregunta, no se les ocurra perderse el resto. Ahora es el momento del informativo en cuya preparación trabajan Alejandro Rodríguez Bodar, Juan Pablo Merico, Damián Zárate y Mariel Ríos. Los escuchamos.
Nacional informa.
Hora 13. Vence el plazo para depositar el dinero en efectivo en las cuentas especiales. La AFIP informó a los contribuyentes que el comprobante de depósito de efectivo se debe generar, como tiempo límite, hasta 30 minutos antes del cierre de la sucursal bancaria. La primera etapa de este plan vence el lunes para quienes realizaron sus respectivas declaraciones antes del 31 de octubre pasado. Hasta el último día hábil del mes de octubre se abrieron 58.000 cuentas especiales para este fin y la suma declarada fue de 4.600 millones de dólares.
Tránsito.
El paso James Jujuy también está habilitado hasta las 20 horas, al igual que el Cico en Salta. El paso Cristo Redentor en Mendoza abierto a las 24 horas, pero hay algunas demoras del lado chileno por problemas aduaneros y administrativo de Chile. El paso Pino Achado en Neuquén, habilitado hasta las 20 horas. El Cardenal Zamora en Villa Angostura, hasta las 20:30 en la ruta 231. Recordemos también la ruta 40, está totalmente habilitada en estos momentos, hacia Esquel y hacia la zona de Trevelín, Chubut, El Hoyo y Epuyén. Ernesto Arriaga, Nacional, la red de todos.
Deportes.
Fecha 12 de la Liga de España, entretiempo. Barcelona como local está igualando 0-0 con Málaga. Sin Messi por ahora no puede doblegar a este equipo nítidamente inferior. Previamente, victoria agónica de el Sevilla, 3-2 sobre la Coruña, gol en el final del 4 de la Argentina, de Gabriel Mercado. 16:45, Clásico de Madrid, Atlético, el equipo del Cholo recibe al Real Madrid.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional AM870.
AM870.
Nacional
AM870.
Nacional.
Nacional 870.
Nacional AM870.
Reunión Cumbre, 18 años en el aire, novena temporada en Nacional. Nacional.
Bueno, nosotros seguimos en la reunión cumbre. Estamos en la mesa con, por orden alfabético, Kahn, Mantel, Ruiz y Ziembrowski. Ziembrowski, casi seguro, siempre en la escuela era el último de la lista y por eso a veces zafaba, zafaba con Z como su apellido. Pero en este caso no. Ziembrowski, pase al frente,
bien,
tome una tiza y escriba.
Tengo que confesar algo antes. Mi apellido tiene más letras. Así que era un quilombo. Era un quilombo cuando.
¿Muchas más? ¿Muchas más letras?
No, una sola que provoca descalabro.
¿ZS?
No, no. Más complejo. Solo pronunciado así, a ver si a vos te suena por algún tío Bania que haya entrado por ahí. Ziembrowski.
Claro.
¿Es SH?
No, es DZ.
DZ, claro.
Ziembrowski. Bueno. Así que pasaba por ahí, al principio.
Bueno, primero que nada, le propongo, Siembroski, que como si estuviéramos en el cine, escuchemos el tráiler de Operación México, para ponernos en clima. Un poco de...
Quédate tranquilo que no te vas a morir. Vas a tener que hablar.
Mayor Valenzuela, usted está en poder del área de inteligencia del segundo cuerpo de ejército.
¿Qué te pidieron que hagas?
Hablé con Galtieri, que está al mando de todo esto. Quieren aprovechar mi rango para que me infiltren la Orga. Quieren meter a Firmenich y al resto de la conducción.
Y si no lo hago, se termina la cordialidad y nos matan a todos acá, ¿no?
Eso depende de usted. Mira. Están tus compañeros, se llevan bien con los nuestros. ¿Identificaste todos tus amiguitos? Les estamos dando la oportunidad de que nos traicionen.
Esta es una oportunidad. Estos no saben quién es Tucho Valenzuela.
Hay que llamarse a la prensa, a los organismos de derechos humanos. ¡Muevan el culo, mierda!
María, vos no entendés que si Tucho no lo hace, si no colabora, nos van a matar a todos.
Yo no te entregué, yo te salvé. Yo te di vida, ¿puedes entenderlo?
Acá nadie sabe nada. Acá la Operación México no existe.
El mayor Sebastián no quiere esperar más. Dice que si dio vuelta, nos cago.
Bueno, momentos de la película, pero es muy buen tráiler, ¿eh? Me parece una muy buena síntesis. Si dijo Rafael Bielsa, que es el autor de la novela original, algo que me pareció esencial en esta historia, que es romántica y trágica a la vez. Dijo Bielsa, militancia revolucionaria y amor son un binomio que ha generado páginas gloriosas. Y entonces te pregunto, a tu entender, la decisión de Tucho y de María, en realidad de Tulio y Raquel, ¿de qué tiene más? ¿Tiene más de amor o tiene más de militancia revolucionaria?
Es a mí, yo me hago la misma pregunta. Yo creo que son las dos cosas. Me parece que ella está a punto de parir. Están en un momento casi un útero que está por explotar, así como... que va a dar niños, o que va a dar muertos, o que va a dar sangre, va a dar gente, va a entregar, es un anzuelo, es de todo esa panza. Sí. Por lo menos como está mostrado o intenta mostrar la película. Y eso me parece que, bueno, es el momento de latencia máxima, y la película en ese sentido pone un ritmo que tiene que ver con eso. Me parece que hay un hallazgo de Bechini. Si hay más amor, no hay amor, qué sé yo, yo no estuve, ni los conocí. Digo, si me guío por el libro o me guío por la película, sí, es eso, me parece, que lo pone en un lugar de urgencia enorme y de muchas que hay que tomar una decisión rápida y es
crucial, ¿no?
Antes de cualquier cosa. Claro. Y entonces es el límite, más límite, uno de los límites históricos de la Argentina. Ponés al límite, lo ponés a San Martín ahí en el borde en el puerto y decís, me voy. Lo ponés a no sé quién y a no sé qué, 3, 4, 5, y de repente ahora en la lucha armada última, que una confrontación que ellos vivieron así, porque en ese sentido la película también da cuenta de eso, no les camotea a que se conocieron en el año 72, Galtieri y Tucho, en el sentido de que en Rawson, en la cárcel de Rawson, ellos, y ahí Galtieri lo manifiesta y dice, nos arrepentimos de haberlos liberado de la cárcel de Rawson y al mismo tiempo de no haberlos masacrado a tiempo, ¿no? Sería, que eso no lo dijo, pero se infiere. No sé, me parece que, digo, es difícil hablar tranquilo de esto. Es difícil tranquilizarse.
Pero está bien, digo,
en relación a eso.
Que sea una película también intranquilizante.
Y me parece que sí, que en ese sentido, me parece que te mantiene en vilo como elementos incluso espectaculares que algunos pueden hasta valorarlo desde eso, hasta hasta comer pochoclo al lado, ¿viste? Y tratar de sacarle la caja de pochoclo y tirársela en la cabeza. Digo, eso me parece que propone la película.
Tienen que ir los actores a los cines y hacer ese operativo.
Ese operativo,
ese,
¿no?
Es, el operativo.
Es un operativo, verdadero operativo, me parece, México, ¿no?
Operativo pochoclo. Bueno, y Carla, es de puta el título que elegiste para tu unipersonal. Es una frase claramente misógina, machista, pero paradójicamente muy utilizada por mujeres. Y es un dicho desdichadamente popular, pero que vos lo oíste en boca de una compañera de trabajo, de una vecina, de hasta de tu madre, ¿no? O de alguna madre. De todas las veces que escuchaste esa frase, ¿salida de la boca de quién te hirió más?
Salida de quien salga, porque como digo en el espectáculo, ¿qué es ser puta? ¿Quién es quién para determinar que porque llegás a las 4 de la mañana a tu casa, eso es de puta? Si llegues de laburar o de divertirte. Uh-huh. Creo que hiere en conjunto el eso es de puta junto con la mirada que va acompañada esa frase.
¿Y recordás alguna mirada particularmente hiriente, lesiva?
Y de vecinas de barrio, por ejemplo. De vecinas de barrio, recientemente separada, por ejemplo, que te miran y comentan. Sí.
¿Por lo bajo?
No tan bajo, a veces. Sí, sí, sí.
Claro, no tan bajo como para que vos lo...
Claro, no, porque lo hacen para que uno escuche y reaccione, qué sé yo. Sí, 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 por ejemplo, vecinas.
¿Por qué
sí
se quedó ella en el barrio y no él?
Claro, por ejemplo.
Claro, claro.
Sí, sí.
Bueno, después te voy a pedir que nos compartas alguno de tus textos, ¿sí?
Dale.
Bueno, y Santiago, ¿por qué a este proyecto de ley, impulsado por Pablo Ferreira, Carlos Tomada y otros legisladores porteños, se lo conoce como Ley Cascioli?
Y un poco es también, nosotros hablamos de tener memoria con futuro, o sea, pensar en que estamos produciendo revistas culturales hoy y se van a seguir produciendo en el futuro, pero también con conciencia de lo que se hizo en el pasado, no tan pasado, porque el pasado a veces sigue ocurriendo cuando no se tiene, por ejemplo, la tranquilidad en este momento de la viuda de Cascioli y de su hija enfrentando juicios todavía.
Increíble.
Por lo que se publicó en las revistas que editaba Andrés Cascioli, que para muchos de nosotros es un referente. Uno piensa en qué te influencia cuando uno piensa en una publicación cultural que además dé una discusión frente a su época y uh-huh, hasta de una mirada estética, y piensa en humor y piensa en ediciones de La Urraca. Y entonces también la idea de...
En revistas extraordinarias como El Periodista, por
también
ejemplo.
Y en, claro, en que además la redacción...
El Péndulo, UMI.
Bueno, El Péndulo es una cosa espectacular que incluso me parece que no está todavía... No, en la memoria popular no tiene todavía un lugar destacado que debería tener.
Probablemente.
Y además en donde fue la redacción de esas publicaciones, por los juicios, quedó en manos del Estado. Y entonces hoy es la Defensoría del Pueblo y ahí vamos a hacer la presentación de las revistas, de la Ley de Revistas Culturales, también de una manera como en una especie de homenaje y reivindicación a esa figura tan emblemática para todos nosotros.
Por eso va a ocurrir en un rato nomás, a las 4 de la tarde. Todos los que hacen revistas culturales independientes y todos los que las valoramos y pensamos que en este momento defienden lo mejor del periodismo en Argentina, tendremos como punto de encuentro la calle Venezuela 842, que hoy es la sede de la Defensoría del Pueblo, uh-huh, pero por muchos años fue el lugar en donde se hacían esas revistas, ¿eh? La factoría de ediciones de La Urraca, la editorial de Cascioli. Y a lo que se refería Santiago, tiene que ver con un juicio absolutamente extraño, uh-huh, que se le hace en este caso a la viuda de Cascioli, por una carta de lectores publicada en Humor hace veintipico de años.
Sí, sí.
Veintipico de años, que bueno, ni siquiera se sabe de dónde ha partido, quién la escribió, bueno, en fin.
Hay una nota muy emblemática, o sea, que da cuenta de todo este recorrido del caso este del juicio y demás, de la figura de Cascioli, en la última revista Mu, en el último número de la revista Mu, en donde incluso hay un dato que es tremendo, que es la hija de Cascioli, Malena, que hoy es parte de la interesada en el juicio, claro, no había nacido cuando se publicó esa carta y hoy tiene que responder ante esa ante esa situación. Es un despropósito total y eso habla también de una desprotección de la comunicación de muchos años, no solamente de ahora.
Lucio, ¿cómo encarás tu trabajo de compositor? Te pregunto, ¿qué viene primero? ¿Viene primero la letra, el poema, o viene la melodía, la música?
En mi caso, yo siempre primero tengo músicas y después cuando aparecen ideas para las letras, la música termina de modificarse, ¿no? Como yo siempre trato de que no sea, de no darle a la letra el espacio limitado que le deja la música y arreglate, ¿viste? Como trato de que haya un diálogo y eso también siempre termina alterando, ¿no? El recorrido de la canción, pero siempre la primera pulsión es musical, ¿no? Y son melodías o armonías o
y cuando, pulsiones. Y cuando esa pulsión llega, ¿qué haces? ¿Inmediatamente anotás? ¿Qué haces?
No, yo igual voy escribiendo, tengo como dos trabajos paralelos, que es el de escribir y el de componer, pero bueno, naturalmente soy más músico, toda mi vida escribí, toqué la guitarra mucho más de lo que escribí.
¿Sos profesor de música?
Sí, sí, soy profesor de música y también doy talleres de composición de canciones. Y como se dice, y en general, bueno, sí tengo más recorrido por ahí dentro del instrumento que en lo que respecta a las letras. Entonces generalmente termino trabajando muchísimo más las letras como una forma de compensar con trabajo esa falta de facilidad, digamos.
¿Qué capacidad tiene la sala, la usina del arte?
Y la usina tiene una capacidad de 1.000 personas.
¿1.000 personas?
Sí, sí, wow. Sí, es una sala muy grande, es una sala increíble.
Que la llenes, ojalá. Eso
ojalá.
¿Cómo son tus seguidores, digamos? Porque digo, seguro que después de 10 años de actividad, ya después de 4 discos, tenés configurado.
En verdad es bastante heterogéneo, ¿no? Tengo mucho público joven, pero también tengo gente más bien, más de mi edad. Yo tengo 40 años, así que nada, tengo gente también que tiene mi edad, incluso gente más grande, bastante gente más grande también. No sé, es bastante heterogéneo. En general es un público que
¿más mujeres que hombres? ¿Más hombres que mujeres?
Creo que más mujeres que hombres. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero... pero, ¿cómo se dice? Y también creo que es un público que le interesa, digamos, que tiene cierta cultura musical, ¿no?
Nos pidió... Lucio poder retirarse unos minutos antes, eso sí. Lo aviso, porque tiene
una prueba de sonido.
Está muy bien. Pero bueno,
pero voy a quedarme todo lo que pueda.
Yo elegí un tema, pero pasamos el que te parezca a vos. Yo elegí Un astronauta, ¿está bien?
Hermoso, es un poco largo, pero para la radio, pero para mí, genial.
Vos no te preocupes.
Muy bien, buenísimo.
Dale, lo escuchamos.
Vamos a escuchar.
Astronauta viaja sin saber si un día va a llegar, si va a volver. Y en esa soledad volar y que escapar.
Bueno, es Lucio Mantel cantando Un astronauta con la orquesta Confín. Y esperan 1,000 personas, ¿eh? Y algunas que se van a quedar afuera hoy a la noche.
Ojalá,
ahí en la usina.
Ojalá, no sé si tanto, ¿eh?
En la usina del arte. Y quiero contarles que hay una obra que se llama La fría noche que Eva nunca quiso soñar, dramaturgia y dirección de Dardo Dosso, con la actuación de Susana Hornos. Se da en un horario muy poco convencional, 11:30 los domingos. ¿Y dónde se da? Se da en el Método Cairós, en El Salvador 4530, que está en una situación difícil. ¿Por qué? Porque hace unos días el efecto de una construcción lindera, una medianera, se vino abajo y dañó de mucha consideración las instalaciones de la sala escuela El Método Cairós. Mañana reanudan actividades. Tienen abierta una cuenta en donde reciben aportes económicos, ¿eh? Así que pueden buscarlo ahí en internet, El Método Cairós, que en El Salvador 4530, mañana 11:30, dan La fría noche que Eva nunca quiso soñar, de Dardo Dosso con Susana Hornos. Y hoy, en el ECUNI, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, el nuevo festival María Elena Walsh, desde las 2 de la tarde, ¿eh? Es realmente un lugar imperdible, ese, todos los años se hace. Nos vamos a la tanda escuchando a Lucio Mantel.
Hasta las 14 compartimos Reunión Cumbre.
Escucha radio. Escucha Nacional.
Decime quién sos vos. Siempre los domingos, a las 11. Soy Eduardo Liberti. ¿Cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá, en Nacional. Los espero.
Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda.
Sábado 19, 18 horas, Radio Nacional Clásica presenta Beethoven y compañía. Transmite la 96.7.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Una de la tarde, 22 minutos.
En el primer capítulo de El Mentor, todos tuvieron buenas ideas que deberán transformar en historias, pero no todos parecen seguros de poder lograrlo. En el próximo episodio, el grupo se prepara para salir a filmar la historia que los acerca al sueño de transformarse en directores de cine. Bajo la mirada de Charles McDougall, director de House of Cards, Sex and the City y The Office, El Mentor te mostrará quién puede contar una historia y quién es puro bla bla. El Mentor, el sábado 19 de noviembre, a las 20 horas, por la Televisión Pública Argentina.
11-6-584-0870.
Texto o voz, WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Hola, soy Sandra Mianovich y yo soy Nacional. Espero que vos también. Todos los sábados de 19 a 21 horas. Por AM 870 Radio Nacional. Soy Nacional.
Soy Nacional.
Sigamos conectados. Estés donde estés. Búscanos en Facebook.
Nacional.
Seguimos en la reunión cumbre. Santiago Kahn ha tenido a bien traer algunos ejemplares de sus publicaciones, de Maten al Mensajero o Rodolfo Walsh en historietas, y las ha repartido a los invitados. Muy buen gesto, Santiago Kahn. ¿Qué características, te pregunto, debe tener una revista para que Aresia la considere independiente o la considere autogestiva?
Sí, hay... Es un paraguas bastante amplio porque obviamente que la independencia sobre todo tiene que ver con las formas de organizarse, no depender de un de un conglomerado mayor. Hay experiencias igual muy distintas en la asociación. Nosotros justo este año venimos viendo, notando a partir del censo que hacemos cada año de publicaciones, que de a poco hay cada vez más revistas cooperativas o asociaciones civiles, en detrimento de la figura que antes era la mayoritaria, que era la del monotributista, ¿no? De una, para resolver la parte administrativa que tienen las revistas. Y la otra cuestión es que la mirada, que para mí es importante distribuir cada vez más, es que hay cada vez más revistas digitales, incluso por la crisis que se genera a partir de la impresión. Hay muchas revistas que antes eran en papel, que pasaron a ser digitales, y este es el primer año que en cuanto al censo que nosotros hacemos, hay mayor cantidad de revistas digitales que impresas, aunque en realidad hay muchas que tienen los dos formatos todavía, que tienen como una versión impresa y una versión digital, pero evidentemente es algo que llama la atención y habla del estado de emergencia, y por eso necesitamos una ley.
Ahora, esta semana recibí un mail que contaba que hay una revista literaria que era muy linda, se llama La Balandra, no sé si está en Arecia.
Sí, es parte de la asociación.
Bueno, que reaparece ahora con un nuevo número. Sí, lo presentan el día 29, creo.
Claro, que tiene una periodicidad quizás un poco más estirada, sale cada más o menos 6 meses, y es muy, muy, muy importante porque es una de esas publicaciones que para mí dan cuenta de la diversidad del sector, que no es solamente periodístico, digamos. Ajá. A veces es también revistas de ballet, hasta de alpinismo.
Claro, no es solamente, muy temáticas.
Claro, hay lo que a veces a nivel de mercado y marketing lo llaman nichos, como si fueran
horrible,
kioscos.
Horrible para, de palabra.
Como si fueran kioscos, y para nosotros es simplemente distintas maneras de ver la realidad.
Seguro, seguro. Me parece que el periodismo va hacia ahí. Hacia hace poco, en una mesa redonda en la que estuve sobre podcast, los dueños de un podcast radial decían, el programa de ellos que más se escucha es un programa sobre Lapicera Fuentes. Y entonces, ¿cómo llegaron a ese programa? Empezaron a investigar cuántas personas en Iberoamérica podía interesarles el tema de las Lapicera Fuentes. Y bueno, y tienen un programa de 2 horas semanales con el que les va muy bien. Digo, me parece que
hay un efecto medio de camellos en el Conan, donde los temas que uno no les resultan relevantes para su vida cotidiana no los ve, incluso en el puesto de diario, ¿no? Claro. Que existan, no sé, una revista de ballet, por ejemplo, Ballet in Dance, que es buenísima, pero claro, si uno no le interesa el ballet, capaz no la ve. Y existen un montón de experiencias de ese estilo, de revistas muy enraizadas en un tema.
Casi gremiales, casi
claro,
gremiales.
Y que eso también lo que las sostiene, ¿no? Que esos lectores se ven reflejados en esos temas y por eso las acompañan y las siguen.
Lo que pasa es que un kiosco de diarios, disculpen, y revistas es como tiene alto grado de contaminación visual.
Sí, como, ahora se le escucha de todo, se le empezó a agregar de todo. Bien. Hasta venden CDs truchos.
Claro.
Le digo, no. DVDs truchos.
Claro, películas, sí.
Sí, CDs también deben vender. Y te pregunto esto sobre tu revista, sobre Maten al Mensajero. ¿Cuántas ediciones ya publicó?
9. Vamos a salir en estos días con la 10ª edición.
Ajá. ¿Qué frecuencia?
Idealmente iba a ser mensual, pero está siendo trimestral.
Bien.
Sí, tiene 2 años y pico.
¿Cuántas personas colaboran?
Y más o menos 70 personas por número, porque lo que tiene es que al ser tener muchas cuestiones de historieta, microficción y demás, capaz colabora más gente rotativa y hay un staff fijo de 30 más o menos.
¿Cuánto se vendió el último número?
Y cerca de 3.000 ejemplares.
Sí, ¿y está bien?
Sí, para nosotros sí, por la escala que nosotros tenemos, obviamente que siempre queremos que crezca.
Maten al Mensajero es una revista que contiene variantes de narrativa literaria, desde escrita a dibujada. Así que, ¿y cuándo sale esa próxima edición?
Debería ya estar en la calle en estos próximos días, el 10º.
Bueno, mucha suerte.
Gracias.
Y Luis Jembrowski es uno de esos actores argentinos que he visto mucho en los últimos 10, 20 años, digamos, y siempre está de bien para arriba. Por ejemplo, gracias. Lo vieron en El Patrón. Un trabajo tan convincente que muchos se hicieron vegetarianos después de ver las tramoyas de ese carnicero indeseable.
Yo fui lo último, pero el arte de carne podrida que hizo... Uy, se fue el nombre, mirá. Bueno,
la película de Schindel, de Sebastián
Schindel. Sebastián Schindel, y la fotografía de Iacarino, así es, muy bien iluminada también esa carne podrida. Y sí... se presentó algo muy poderoso en la película, eso, la carne podrida, un actor, digamos, un personaje que esclavo. La película empieza a los 6-7 minutos de película, yo aparezco y voy a sacar a un paraguayo que me robó supuestamente en una carnicería en Lugano o más allá, y lo saca a los tiros, y eso es tremendo. Sí, sí, es como un muy estimulante para actuarlo también.
El miércoles en Space volví a verte en Kryptonita haciendo de un maldito bonaerense, extraordinario papel.
Un poco más vencido, sí.
Y así muchos otros trabajos de cine, bueno, más que Un gracias. Hombre, Un Amor, Séptimo. Me lo perdí en la temporada del Quilombero, donde hablaron maravilla de tu laburo.
Estuvo bueno, muy intenso, porque era como de humor, de gags físicos, más que nada.
Y revisando tu currículum, vi una cosa curiosa, que trabajaste en muchísimas más películas que obras de teatro. ¿Tenés una explicación?
Que no está actualizado el currículum. No, actualizalo vos.
¿Será que tal vez las obras de teatro requieren más elaboración, estar más tiempo en cartel?
No sé, en un momento, yo vengo de una formación teatral y vengo haciendo mucho teatro y empecé a trabajar independiente y también dependiente, en el sentido que me hice profesional como un actor de los teatros culturales de la ciudad, tanto el Cervantes como el San Martín.
¿Integrando los elencos estables?
No, yo no integré el elenco estable. Sí, en un momento dirigió Lorenzo Quinteros un taller de experimentación, una cosa muy rara que hubo en el San Martín durante la época que sí había elenco estable, y nosotros de alguna manera formábamos parte de elenco estable, pero intentábamos diferenciarnos. Pero más allá de eso, trabajé con directores e incluso en algún momento me llegó tempranamente la posibilidad de hacer Galileo Galilei, que fue la versión que protagonizó Walter Santana, que dirigió Jaime Coogan, que era como la vuelta de Brecht al San Martín después de 10 años de dictadura. Así que fue un acontecimiento tremendo, y ahí es donde se presentó la posibilidad de actuar ante 1.200 personas todas las noches de martes a domingo. Y ahí es donde desaparecí definitivamente. Por lo menos detrás de Walter Santana. Reemplacé a Hugo Soto, que ya no está. Y que Jaime Coogan me dijo, yo te lo doy a vos porque va a ser una muy buena oportunidad para vos, pero en realidad sos un actor bastante limitado. Y yo me reí porque me dio un coscorrón en la nuca y dije, tenés razón, así que entré con un temblor tremendo a hacer ese reemplazo. 9 ensayos fueron.
¿Pero era necesario que te dijera eso?
Jaime Coogan, para él era necesario eso y muchas cosas peores. Pero al mismo tiempo, por eso mismo era adorable, tal vez.
¿Sentís que te sirvió eso? Perdón, que me interesa la pregunta.
Sí, todo lo que fue de Jaime me sirvió, porque era un muy buen director, era un tipo que además yo lo conocía, teníamos un pasado, él hizo teatro en el IFT, y mi viejo había empezado ahí también, y había como una ligazón por distintos lados, pero más allá de eso, era un tipo muy sabiondo, y yo fui asistente del último curso de dirección que dio él, que no era asistente de dirección, pero me erigió en eso, en ser asistente de dirección.
¿Tu padre era actriz, actor?
A veces era travesti. Mi padre intentó serlo en algún momento, intentó serlo. No travesti, creo. No, intentó ser actor. Creo que actuó, y tengo una foto de él, y actuó Manolo Yedvabni, un director de teatro muy bueno, que también con él trabajé en el 82. Actuó con él, fueron muy amigos, y hace no mucho me dijo, no tenía talento, pero zafaba.
Bueno, y aquí está Carla Ruiz, que sí tiene talento, y que por fin se está dedicando a la actuación. Luis hace su unipersonal, que se llama Es de Puta, y demuestra, la verdad que demuestra tener una presencia escénica muy fuerte. Y yo lo que te digo es, ¿qué le dirías a esta debutante?
Y mira, ¿cuánto cobras?
eh,
Qué mucha mierda, te quiero decir, qué sé yo, te digo eso, no sé, te recomiendo la nada, porque si te animás a hacer eso es extraordinario, y además es una valentía enorme, estar sola con todos los buitres que están sentados ahí abajo, que te miran y solo esperan cosas, así que buenísimo, mucha mierda eso.
Muchas gracias.
Bueno, el otro día no había buitres, había todas palomitas que fuimos a verla y a desearle mucha suerte. Lucio, decías, lo leí en una entrevista, asumí la voz que tengo. Uh-huh. Yo te pregunto, ¿cómo es esa voz según tu apreciación, según tu oído? Sí. ¿Y a qué otras voces que te gusten, que vos admires, te evocan?
Bueno, en realidad yo trato de encontrarme a mí en mi voz, ¿no? Especialmente. Y, a ver, empiezo por el principio, porque empecé por el final. Yo tengo una voz que técnicamente no es una voz sana, digamos.
¿Qué quiere decir eso?
Y no soy un...
¿Hay voces enfermas?
Hay voces disfuncionales, digamos. Mi voz no es una voz funcional, en un sentido técnico. No soy un cantante con técnica vocal bien, digamos. Pero soy una persona que se identifica con su propia voz y que puede cantar desde su voz real. Y eso, no sé si es bueno o malo, pero es digamos, yo estoy contento con eso, ¿no? Uh-huh. A eso me refería con esa respuesta.
Claro.
En algún momento intenté... otras cosas, igualmente eso no significa que uno no pueda seguir educándose para poder, aguantar más tiempo cantando, tener un ensayo de 3 horas y a la tarde después tener que cantar en otro lugar, que es una cosa que se me están pasando, digamos. Y bueno, a eso me refería con asumir la voz que tengo, ¿no? Como,
¿y a qué otras voces que te gustan te evoca tu voz?
Es difícil. Me pasa, por ejemplo, que hay voces femeninas que a mí me atrapan mucho y que a veces siento que mi voz está expresando como un costado femenino, ¿no? Como por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho Björk, me gusta Liliana Herrero, bueno, me gusta Spinetta mucho.
A mí me evocó un poco Spinetta.
Bueno, sí, Spinetta en realidad es como la referencia... más presente que tenemos, sí, ¿no? Sí, seguramente. Sí. También me gusta muchísimo Caetano, pero por ejemplo, esa es una voz totalmente... Me parece una voz espectacular, es como el ideal de todo cantante, pero por otro lado es una voz límpida, ¿no? Que es algo que yo no tengo.
Bueno, pero nunca había escuchado esas voces disfuncionales, ese concepto de voz disfuncional, me parece muy interesante. Y sigo con el tema de la voz, porque Carla durante el espectáculo dice dos cosas, que la poesía salva y que te salvó la voz primero. Entonces te pregunto, ¿de qué cosas fundamentales te salvaron unas y otras? ¿De qué te salvó la poesía? ¿De qué te salvó tu voz?
Como digo arriba del escenario, no sé muy bien todavía de qué me salvó, pero me salvó de llorar mucho, me salvó de sentirme muy sola, me salvó de estar más cuerda, creo que de esas cosas, me salvó para de divertirme, me salvó para trabajar. Uh-huh. Sí, me salvó de varias, me salvó y me ayudó para varias cosas, para muchas.
Digo, la poesía y la voz.
La poesía lo anterior era la voz, y la poesía también me salvó de la soledad, me salvó de estar en silencio estando sola, y desde muy chica siempre me gustó leer en voz alta a partir de este primer libro de poesías que me regala Anira Echenique, que es con un poema de quien abro. Me ayudó, era una nena bastante solitaria, hija única.
Personaje Anira Echenique.
Ah, hermosa. Y creo que ese puntapié inicial me salvó de la soledad de una nena vergonzosa, hija única, y de poder jugar en mi cuarto a leer sus poemas y divertirme con eso.
Y así como mencionó Ziembrowski que su padre había sido, por lo menos había intentado trabajar como actor, el papá de... de Carla fue un cantante de tango importante.
Así es, Carlos Barral perteneció a diversas orquestas, entre ellas Leopoldo Federico, y sí, era ahijado de Goyeneche, y no está más, pero es uno de los cantantes que más me gustan. Todavía no le di el primer lugar, primero Goyeneche, después mi papá.
Qué gran nombre tiene tu papá como cantante de tango, ¿no?
¿Cómo?
Carlos Barral.
Carlos Barral. Claro.
La voz del Arrabal.
Arrabal, está todo.
Ahí está todo.
Y sí,
todo
y evoca a Gardel.
Claro.
Bueno, sí, Carlos Barral, seguro. Bueno, este es un lindo momento porque tengo que regalar libros que eligen para los invitados la gente de la librería La Comarca, que es gente que sabe de libros y por eso elige bien. La Comarca está, les digo a ustedes, por si los quieren cambiar, van ahí y los cambian. La Comarca está en Colegiales, en Federico Lacroce 3645 y en Palermo, en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Luis Embrowski Juegos para Actores y No Actores, de Augusto Boal, Interzona. Para Santiago Kahn, Pensar el Periodismo, de Sebastián Lacunza, La Crisis de la Profesión y los Medios, analizada desde las redacciones, un libro de Ediciones B.
Muchas gracias.
Le eligieron para Lucio Mantel un libro encantador, de Pipo Lernud, Yo no estoy aquí.
Lo quería ese libro, así que lo quiero mucho a Pipo Lernud, así que...
Rock, Periodismo, Ecología y Otros Naufragios. Editó Gourmet Musical. Hace muy poco estuvo presentando su libro aquí. Y le eligieron para Carla Ruiz, de Paul Auster, Poesía Completa, de Saix Barral.
Muchísimas gracias.
Bueno, ahora te pido si podés leer un texto, el que vos quieras. No de Paul Auster, sino tuyo.
Sí, con la... aclaración de que, bueno, vos lo escuchaste y por ahí después vos lo vas a aclarar mejor, este texto así solito es como que queda...
Bueno, deja de
no, porque de justificarte, pues, teatralizado, ¿no? Y en el escenario y con todo, pero bueno, ahí vamos. En ríos de alcohol que vaya mi sangre, que brote, se diluya, lo envuelva y me queme. En ríos de alcohol que vuelva mi padre, que lo traigan, vivo, cantor, borracho y mío. En ríos de alcohol volemos juntos, un día, una tarde cualquiera, de bondiolas y criollitas, de silbidos y oscuridad. En ríos de alcohol que vuelva un ratito, para hablarme de amor, de hamacas, de picnics y de zanahorias bien tiernitas.
Qué divino texto.
Qué divino.
Divino. Gracias. Bueno, tenemos que ir a la tanda, ¿eh? Cumplamos entonces con los oyentes. Dale, empezamos.
Hola, buen día. Soy María de Villa Urquiza.
Hola, María.
Y quería agradecer las entradas que gané el sábado pasado para ver Kilómetro Limbo, una obra excelente, actuada por Claudio Ricci y Santoro Roberto, excelente, realmente imperdible. Y además agradecerles que estén, como siempre, los escucho y bueno, acá estoy, firme.
Muy bien, Santoro es Osvaldo, Roberto era el poeta, que lo perdimos también.
He tenido la oportunidad de conocer a Luis Embrowski hace muchos años, siendo profesor de mi hijo en la primaria. Es un actor extraordinario. Mi nombre es Mario Ibín. Saludo fervorosamente. Anoche vi la película. Es emotiva, emocionante. Es una joya. Luis es un actor descomunal y me encantaría volver a hablar.
Bueno, no, es que tiene una duración
de
30 segundos, entonces se cumple.
Hablar con él, además, terminó así, ¿no?
Bueno, que te deje, que vuelva a llamar y deje los datos, el papá del alumno de Embrowski.
Bueno, muchas gracias.
Vamos a la tanda, por favor, gracias.
Pasó la mañana.
Seguimos en Nacional. AM 870.
Todos los domingos, El Estado en tu radio. Un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
Televisión Pública Noticias. Cuatro ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Cohen, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina. Un canal, todas las voces.
11-6-584-0870.
Más tecnología.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Una de la tarde, 46 minutos.
Este sábado, desde las 23, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, junto a Juan Sasturain, celebrando a Roberto Fontana Rosa.
De todos nosotros, el negro era el mejor.
Además, el músico Gabriel Shevor nos trae la música de los tiempos de la independencia.
Una institución social muy importante en la que se compartía y se bailaba y se tocaba y se escuchaba este tipo de música, justamente.
Y con Hugo Chumbita, recordamos al caudillo Felipe Varela.
Fue la última patriada, digamos, de los federales del noroeste, la resistencia a la guerra del Paraguay.
Los caminos de Pacho O'Donnell, este sábado a las 11 de la noche por Nacional.
Transmitiendo desde algún lugar que no podemos decir, estamos con Ingrid Beck preparando Dichos de Radio. En un ratito, a las 2 de la tarde, aquí en Nacional, con Ingrid y conmigo, Adrián Corol.
En Twitter, arroba Nacional AM870.
En la continuidad de la reunión cumbre, invitados con encanto y con opinión.
Bueno, y como anticipamos, Lucio Mantel se tiene que ir a hacer una prueba de sonido, por lo menos estar presente en esa prueba de sonido, para seguir con él entonces la presentación de su cuarto disco que se llama Confín. Mantel con la orquesta Confín, 11 músicos en escena, seguramente invitados especiales siempre.
También.
Pero no los anticipemos.
Músicos amigos que van a un par de guitarras, un theremin, tocar instrumentos así. Bueno.
Esto va a ser a partir de las 9 de la noche en la Usina del Arte, Cafarena 1, esquina Pedro de Mendoza, en La Boca, con entrada gratuita, que se entregan a razón de 2 por persona desde las 18:30. Y te vamos a despedir con otro tema que se llama, ¿cómo?
Se llama Luz de Día.
Luz de Día. ¿Es el corte de difusión?
Sería algo así.
Bueno, pero ¿qué condiciones, qué circunstancias deben reunirse, deben darse para que hoy a las 11 de la noche digas, muy cansado seguramente, pero digas, la verdad fue un recital soñado, fue un recital ideal?
¿Sabes qué? Yo creo que ya está dado eso, creo que va a ser así. Tiene que venir gente, eso seguro, que van, también ya sé que va a pasar, tenemos que estar conectados con los músicos, que también sé que va a pasar, hay un entusiasmo así muy especial, porque este concierto lo hacemos poco. Lo hicimos solamente en la presentación del disco y lo vamos a repetir hoy. Y quién sabe si lo repetimos de vuelta. Uh-huh. Entonces, cuando se da, todos sentimos que estamos yendo a un momento muy especial, ¿no? Incluso hay músicos que están de reemplazo, que los conocimos especialmente en los ensayos. Y siempre pienso, bueno, por ahí ellos no están tan enganchados, pero siempre se van del ensayo con una euforia así. Así que hay muchas ganas de hacer un concierto así.
Bueno, pero digo, yo veía, sí, veía la información que me pasó Inés, que bueno, ya tenés 8 años de laburo, tu primer disco apareció hace 8 años,
sí.
Y se ve que hay trabajo, hay esfuerzo, uh-huh. Donde ha llegado no ha llegado de casualidad, así que bueno.
Bueno, muchísimas gracias.
Felicitaciones.
Muchísimas gracias, un placer.
Gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarme, la verdad que es un placer total compartir la mesa con esta gente maravillosa y llevarme este regalo también. Veo que en este libro participó Martín Graciano, que es un periodista conocido y querido, y
el libro,
la editorial es una editorial amiga.
El libro es delicioso.
Sí, sí,
sí, realmente.
Estoy seguro que
realmente.
Sí. Así que bueno, muchas gracias.
Gracias.
Bueno,
mucha y suerte.
Escuchamos el tema.
Está por empezar otra vuelta al mundo. El sol entrará en su pie segundo a segundo. La copa que tomaré tiene luz del día, luz caliente que va a entrar en mi casa fría. Se disipará la...
Bueno, y mientras escuchamos a Lucio Mantel, le pido a Carla Ruiz, en su doble condición, la de invitada y locutora de este programa, que nos lea algunas informaciones culturales.
Así es, Ula. Laura se llama Solo llamé para decirte que te amo. La escribió y dirige Nelson Valente, el de El Loco y la Camisa. Pero no se da en ningún teatro, sino que entre hoy y el 11 de diciembre, los sábados y domingos, se exhibirá en 5 casas de familia, vecinas de Villa Urquiza y cercanas al Teatro 25 de Mayo. La iniciativa se llama El Teatro 25 va a tu casa. Los dueños podrán invitar a familiares, vecinos y amigos.
Mira vos, ¿eh?
Está bueno.
La copa que toma.
El científico Nikola Tesla, nacido en Belgrado y desarrollado en Europa y en los Estados Unidos, fue un genio, pero con mucha mala suerte. Fue uno de los pioneros de la transmisión sonora a distancia, base de la radio, pero parte de su obra se le atribuye a Guillermo Marconi. Lo mismo con sus anticipos respecto de la corriente alterna, con cuyos méritos se quedó Edison. La capacidad...
Nos afanaron dos veces al pobre Tesla.
Pobre hombre. La capacidad inventiva de su figura ahora puede verse en la muestra Inventor del Siglo XXI, que está montada en la Fundación Telefónica. Esto es de lunes a sábados, de 14:00 a 20:30, con entrada gratuita en Arenales al 1300.
No está por empezar.
El miércoles 23 y hasta el domingo 27 se desarrollará la tradicional feria de libros, de fotos, de autor, que en esta ocasión ha recibido centenares de trabajos realizados entre 2015 y 2016 en la Argentina y también en distintas partes del mundo. Todos ellos participarán del primer premio internacional dotado de $2,000,000.
$2,000, perdón.
$2,000,000 era una barbaridad. Bueno, por ahí lo mejoran para la próxima, que les doy una idea. Dotado de $2,000 y es para todo el público. También el miércoles 23 se conocerán los nominados y posteriormente los ganadores de la tercera edición del Premio Nacional Javier Villafañe para producciones teatrales de títeres u objetos. Esto será desde las 6:30 de la tarde en la Sala Solidaridad del Centro de la Cooperación, que está allí en Corrientes 1543, con la coordinación de Antonieta Madayorba y Juano Villafañe. La microficción es un género literario tan difícil como encantador y unas jornadas, iniciadas ayer en el Auditorio TEA, lo pondrán de manifiesto. Celebración de la Brevedad presentará expertos en el tema microficciones literarias, pero también funciones de microteatro, nanocine, que son películas más cortas que un cortometraje, y otras expresiones mínimas. Organizado por Fabián Vique y equipo, continúa el viernes 25 en el Museo de Arte Decorativo, allí en Avenida del Libertador 1902, y cierra el sábado 26 de 10 de la mañana a 8 de la noche en el Campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín, en la localidad de San Martín.
Bueno, y nosotros seguimos, ¿eh?, en el tramo final de la reunión cumbre. Luis, anoté algunos diálogos de la película que me impresionaron mucho. Por ejemplo, diálogos entre Galtieri y su prisionero Tucho. Dice, Galtieri, ustedes son los mejores guerrilleros del mundo, pero el nuestro es el mejor sistema de inteligencia. Dice, nosotros somos nacionalistas como usted. Dice, ¿sabe cuántas bajas llevan? Pregunta el general. Los estamos aniquilando. Y Tucho le dice, usted lee la realidad como la mierda, responde el guerrillero. Y la quinta de Funes estaba llena de guerrilleros presos que tras las imaginables torturas se habían vuelto, algunos se habían vuelto colaboradores. Y también a tu personaje lo tientan, pero resiste.
Sí, sí, era un diputado intachable, un militante que también no sé muy bien, yo debe haber algún motivo o no, o la azarosa tómbola que salvó a más de uno también, que él sea el único sobreviviente de ese lugar. Uh-huh. Y creo que también tenía que ver con su tarea política, etcétera, y con su proyección internacional, en fin, con una cantidad de cosas y de valores que tenía Adri, que en la película quedan condensadas de una manera muy poderosa. A lo largo de la película aparezco 3-4 veces, el personaje aparece 3-4 veces, pero bueno, está tratando de ver cómo es un lugar casi único. Sí, me llamó la atención que el diario Clarín, la crítica del diario Clarín, haya mencionado en un párrafo, tal vez final, me parece, si no me equivoco, que mi personaje era un compañero, entre comillas, o estaba en el otro bando, o era o trabajaba para los dos bandos.
Bueno, pero digo, es inevitable que un tema como este no va a conformar absolutamente a todos, que digo, todos tienen el derecho de tener la mirada que quieran
sí,
tener.
Sí, igual una vez más Clarín miente, me dio pie, porque la verdad, me parece, en la película queda más que en evidencia que no es así, más allá de la escena final, que no la voy a contar, pero digo...
Pero mira, yo recibí hoy mismo un mail de los hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, Sebastián Álvarez Negro y Matías Valenzuela Espinosa. Todavía se sigue buscando al otro mellizo. Uh-huh. Y dice, bueno, entendemos perfectamente que en una película no puede contarse todo, pero es nuestro deber expresar nuestro desacuerdo. El hecho de que el thriller retome la división binaria del mundo conlleva una doble peligrosidad. Es una larga reflexión que te la quiero dar, Luis.
Buenísimo.
Para que vos la tengas y sí, incluso la compartas con
claro,
los compañeros de la película.
Yo quiero agregar nada más que una cosa, uh-huh, que el tema de la tortura, una cosa fue en los 70, otra en los 80, otra en los 90, entre el 2000 y otros ahora. Quiero decir, la distancia sobre ese acontecimiento tan aberrante que tuvo el país, que fue un genocidio, uh-huh, que fue el aparato del Estado declara la guerra sin contrincante, en un sentido uh-huh, más allá de ciertas formaciones, pero no fue una guerra, que eso queda claro, para la historia, para los que sostenemos la memoria, la verdad y la justicia, eso no hay duda,
no
alguna
hay duda,
de
no
eso.
Hay duda.
Y donde los juicios de lesa humanidad avanzan, donde algunas artimañas se encuentran en este momento, etcétera, etcétera, la película propone que en ese momento sucedían cosas y no tiene el mismo valor hoy. La traición hoy es hablar en contra de los inmigrantes. Eso es un verdadero traidor hoy, uh-huh, en nuestro entre nosotros.
Bien, bien. Para seguir con Luis Jembrowski, sus trabajos en cine, sus películas como Lumpen, El Propietario, Corner, ¿están disponibles ya en formato...?
No, para nada, pero ya las voy a colgar para que las vean.
Sí, bien. Lumpen. Sus trabajos en teatro, tuvo mucha repercusión la intervención de Jembrowski en El Quilombero. ¿Vuelven con El Quilombero?
No, El Quilombero sigue, pero yo soy un hombre que hice quilombo un ratito nada más, ¿no? No, pero sí, lo que sí también hice el año pasado y también tuve tres funciones en un momento fueron Los Corderos, una obra de Daniel Veronese, que con un quinteto poderoso, que eso sí vamos a retomar una función en Montevideo el 22 de marzo y después ojalá que podamos continuar, así que estén atentos porque sí.
Bien. Bueno, y su participación en Operación México, un pacto de amor, dirigida por Leonardo Beccini, con Luciano Cáceres, Jimena Fassi, Ludovico Di Santo, Sergio Surraco, Héctor Calori, Claudio Risi, Ernesto Larrece, Guillermo Marcos, Patricio Contreras, Sergio Boris y, por supuesto, Luis Ciembrowski. Así que llenen los cines este fin de semana.
Sí, vayan,
porque encuentran además en las mejores salas. En un momento de baja concurrencia, las salas, la asistencia durante el fin de semana es fundamental.
Sí,
fundamental.
Hay que discutir. Es una película que propone discusión y eso no es
bueno, para frecuente. Seguir con Carla Ruiz, sus tareas radiales en la M de Nacional, las FM, la folclórica, la clásica o conduciendo actos en el auditorio. Y su espectáculo es De Puta, poesía teatralizada, dirección de Claudio Favieri, asistencia de Juan Francisco Muñoz, mañana a las 7 de la tarde en el Teatro El Vitral de Rodríguez Peña 344. Y para seguir con Santiago Kahn, su revista Maten al Mensajero tiene que ver con otras publicaciones, además títulos como Entre Líneas, Sinécdoque, que tiene una editorial que se llama La Parte Maldita, y El Encuentro de Hoy, en un rato nomás a las 4 de la tarde frente a Venezuela 842, el lanzamiento de la ley Cascioli de fomento y protección a las publicaciones independientes. Dale, Carla.
Tengo ganadores. El libro Tucho de Rafael Bielsa se lo lleva Luis, DNI terminado en 283, Marisa, DNI terminado en 835, las entradas para ver la película El Jugador, Hernán, un par de entradas, DNI terminado en 574, Mariana, 336, Mariana, Hernán, Marisa y Luis pasan por Maipú, 555.
Gracias a los cuatro invitados, ahora quedan tres solo, gracias a los oyentes, gracias al equipo de trabajo, ahora el info de las 2 de la tarde y luego la artesanía radial de Corol Beck, Beck Corol, hoy dedicado a evocar a Adolfo Castelo. Chau, hasta el sábado.
Muchas gracias. Chau.
Reunión Cumbre con Carlos Ulanovsky.